El Molinón se juega este Sporting Español.
Mira que el fútbol es descomplicado. Mira que lo digo todos los días. El fútbol es descomplicado. Cuando un portero hace una gran parada, decimos que ese portero ha hecho un paradón.
Un paradón.
Y
paradón.
Es que el fútbol es descomplicado, como Codere. Además, puedes jugar online o en uno de los 2.500 locales de Codere. Por eso yo he puesto en Codere, la casa de apuestas oficial del Real Madrid, que además llevan 40 años cerca apostando con nosotros. Juega con responsabilidad, sin diversión. No hay juego para mayores de 18 años.
Radio Estadio.
¿Sorprende que si pasaba algo en el Partido Popular, con el poder que tenía usted en aquel momento en el Partido Popular y en el gobierno, usted no se enterase?
Yo tenía mucho poder y usted tiene mucho poder aquí, ¿no? ¿Cuánta gente trabaja aquí? ¿Usted sabe a qué se dedican todos? ¿Usted sabe que todos lo hacen bien?
Lo de Évole. Entrevista a José María Aznar. Nueva temporada, hoy a las 9:25 de la noche, en La Sexta.
Bueno, ahora cuando termine esta videollamada voy a mirar lo de la alarma. Porque ahora que casi todo el trabajo lo hago desde casa y tengo aquí todo el equipo, discos duros, datos de clientes y demás, yo creo que es buena idea ponérmela.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 945 45 45 o calcula online en securitasdirect.es.
Si tienes una pequeña o mediana empresa, estate atento, porque A3Media y el Instituto de la Empresa Familiar se han unido para lanzar el programa de ayudas Ahora, un programa único que busca ayudarte a reactivar tu negocio en estos tiempos difíciles con una bolsa de casi 4 millones de ayudas. Así que, si posees una empresa familiar, tienes un buen producto y lo único que necesitas es que lo conozcan tus consumidores, esta es tu oportunidad. Infórmate sobre todos los detalles en la página web del Instituto de la Empresa Familiar, iefamiliar.com.
Radio Estadio.
Son las 4 y 2, las 3 y 2 en Canarias. En menos de un cuarto de hora comienza otro derbi andaluz, en el Día de Andalucía, por cierto. Y nada menos que en el Carranza. Dos equipos muy queridos en toda España, Cádiz y Real Betis, se miden en el Ramón de Carranza. José Manuel Jiménez, José Antonio Rivas. Jiménez, muy buenas, ¿con qué salen los dos equipos?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, efectivamente, 28F, Día de Andalucía, clásico de la AP4, cuánto se echa de menos el ambiente en este tipo de partidos, pero sobre el césped, la verdad es que el choque es atractivo, con un Cádiz que ha recuperado la confianza después del punto del Camp Nou, y con un Betis que acelera en busca de Europa, pero con dos bajas muy importantes, la de Fekir y la de Borja Iglesias. Las formaciones las tiene José Antonio Rivas. Hola, Rivas, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Jiménez, saludos Radio Estadio, buenas tardes desde el Ramón de Carranza, con dos equipos en dinámicas opuestas, el Betis seguramente de los equipos más en forma en este tramo de la competición, y el Cádiz que todavía no ha conseguido ganar en la segunda vuelta a pesar de ese empate en el Camp Nou. Sale el Cádiz de Álvaro Cervera con Ledesma en portería, Iza Carcelén, Fali, Marcos Mauro y el Pache Espinón defensa, doble pivote para Garrido y Alex Fernández, las alas para Salvi y Alberto Perea, y arriba Rubén Sobrino y Negredo. Por su parte, Manuel Pellegrini pone este once en liza, con todas esas bajas que contaba Jiménez. Joel Robles va a estar bajo palos. Línea de cuatro atrás para Emerson, Mandy, Víctor Ruiz y Miranda. Guido Rodríguez y Guardado en el doble pivote. Por la derecha, Diego Lainez. Por la izquierda, Aitor Ruibal. Engancha Sergio Canales. Y arriba, Loren Morón.
Atención al silbato, amigos, porque el hombre que colmó el vaso de la paciencia del presidente del Cádiz, Manolo Vizcaíno, no, después de aquel partido frente a la Real, el no, que propició aquella carta Rubiales, sí.
No.
El que arbitra es Mateu Lao.
Ahí va.
Y tenemos a Iglesias Villanueva en el VAR, así que no nos falta de nada para este partido que empieza en nada, en 11 minutitos, el Cádiz-Betis.
Se ve calentando Jiménez a los perros futbolistas, ¿eh? Que lo mismo.
Vamos con los perros, sí.
Vamos con los perros futbolistas. Y luego el tren de la bruja, que todo es posible hoy en ese partido, con Mateo.
¿Cómo se ha puesto, el tema?
La mujer barbuda ya me estaba llamando.
Dime.
Alexis. ¿Cómo se ha puesto el tema? Que la gente empata en el Camp Nou y dice que están en trayectoria descendente. O sea, es una cosa de loco esto.
No, pero es verdad que el Cádiz lleva cuatro derrotas y ese empate.
Ya, pues bueno.
O sea, no ha ganado en los cinco últimos partidos, por lo menos, en esa racha.
Un puntito en el Cano, pero es verdad que allí puntúa casi mi prima.
Eso es. Y, por cierto, con el empate del Real Valladolid ahora mismo en Balaídos, sale del descenso empatado a 22 puntos, como decíamos, con el Deportivo Alavés y con el Eibar, está en medio de los dos equipos vascos, como último equipo en permanencia, a pesar de esa bronca enorme entre Michel y Orellana por el gol encajado de Murillo en la última jugada. El Cádiz ahora mismo está solo tres puntos por encima de la quema del descenso, mientras que el Betis, ojo a Pellegrini, es la que le puede liar al Villarreal, porque si gana, le saca de puestos europeos, se coloca el Betis sexto y el Villarreal caería a la séptima plaza, pero todavía tiene que jugar esta noche contra el líder, el Atlético de Madrid. Voy saludando a los comentaristas de este partido, que además tienen historias que contar previas al encuentro, sobre todo también lo de esta noche con Pellegrini y su ex equipo, el Villarreal. Quique, profesor Ortego, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Antonio y compañeros del resto del Estado español.
Enhorabuena por las charlas del Estado español, en especial de la Comunidad de Andalucía, ¿no? Te acordarás hoy también, ¿no? Que es el Día de Andalucía.
Eso lo tenía para después.
Vale.
Poco a poco. Vale.
Y luego también nos vas a contar esa charla de Vicente del Bosque, que preparas ahí con Fernando Roch, con el presidente del Villarreal.
Lo que queráis, era un día perfecto, recibe al líder el Villarreal, el presidente de primera con más años en el cargo, no hay nadie que lleve 23 años como él en activo, y era el día perfecto para que Vicente del Bosque viajara a Villarreal y mantuviera sus 45 minutos de rigor con el presidente decano ahora del fútbol español.
Sí, pues mira, ahora te tiro la pregunta porque tiene que ver además con el Betis y con su entrenador, con Manuel Pellegrini, ex del Villarreal, pero antes déjame que salude a Raúl de Loza. Don Raúl.
Buenas tardes, Antonio. Buenas tardes a todos.
Buenas tardes, ¿eh? Siempre la educación por delante en un tipo como tú, respetado, respetable. Alexis. No,
respetable, sí. Respetado, sí. Respetado, porque depende de por quién. Respetable, sí, porque, bueno, en fin, porque todo el mundo se merece un respeto, pero respetado.
Pues déjame, Antonio, hacer un comentario sobre Mateu Lloz.
Sí,
cuidado.
Es un árbitro que muchos están de acuerdo con sus arbitrajes y otros no. Bien. Hasta ahí llegamos. Pero lo que sí es cierto
como
es que
los pimientos de Padrón, quiere decir.
No, pero lo cierto es que Mateu Lloz está en la élite del arbitraje mundial, ¿eh?
Eso sí.
O sea,
si no lo llamarían, ¿no? Parte de partidos de la Champions.
Tenemos que FIFA. Tener en cuenta de que efectivamente se le critica por su forma de arbitrar. A unos les gusta, ya digo, a otros no tanto. Pero ahí está Mateu Lloz.
Pero yo creo que se le critica más. ¿Tú crees que solo es por su forma de arbitrar? ¿O por el espectáculo que monta y lo que te cuentan los jugadores, que les dice, les pregunta, sus maneras, ¿no?
Sí.
¿No?
Vamos a ver.
O sea, nadie cree que sea un pésimo árbitro, sino
en
que...
En mis tiempos, Antonio, sería algo impensable que un árbitro le preguntase por la familia a un jugador, vamos.
¿Que le diera cachetitos en el culo?
Pues mucho menos, vamos.
¿Y que se pusiera al lado de Messi para tirar una falta abriendo las piernas como Cristiano y dice, déjamela a mí? Porque solo le faltó decir eso, déjamela a mí, ¿no?
Deloza, no sé, te he visto aquí sacando decir, la cara. ¡Siu! Te he visto aquí sacando la cara por Mateu, cuidado.
No. Por Dios, es aquí, más.
Ver,
es
una más, cosa no quita la otra, ¿no?
Es más, yo a Mateu no lo conozco. O sea, personalmente nunca.
Pensaba que ibas a decir, yo no lo trago, pero.
No.
Lo conoce, no.
No, yo respeto mucho la labor del árbitro, pues de verdad. Porque estuve muchos años. Y sé lo que es arbitrar un partido de fútbol y además un partido en la élite, ¿no?
Y algunos hemos penalti... hablado bien de Mateu,
Digo que ¿Viste el penalti el otro día en el Athletic Levante? ¿El penalti de Buksevich a Berenguer?
Sí.
¿Y?
Sí. Bueno. ¿Y quién no tiene fallos?
Te pregunto. ¿Para ti fue un fallo?
Yo creo que sí.
Joder, me había quedado solo en esta, pero
te has quedado Arturo y Raúl coinciden en la jugada polémica.
Bueno. Claro.
No sé, ¿y qué es lo que tiene que pasar para que pille el penalti? ¿Que le rompa ayer, la rodilla o qué?
No, es que ayer, por ejemplo, fijaros, parece ser que está dando mucho que hablar
lo de Messi.
La posible segunda tarjeta a Messi, y yo lo dije en directo. Y además lo vuelvo a repetir, respetando todas las opiniones, para mí el árbitro obró en consecuencia.
Pero vamos a ver, Raúl, que por si no quedó claro, que creo que sí en Radio Estadio, pero lo recordamos hoy. Messi le frena al jugador del Sevilla y luego se arrepiente y levanta los brazos. Eso sería amarilla. Quizá lo que no era amarilla era la primera.
No, vamos a ver, las dos tarjetas...
Pero dame un segundito, que mira, sí, tenemos un momento emotivo en Gijón. El homenaje a Enrique Castro Quini, el brujo, Gancedo.
El homenaje de todos los partidos en el minuto 9 se canta por megafonía. La pena es que no hay gente acompañándolo. El ahora, Quini ahora, cuando ayer se cumplían 3 años de su pérdida. Parece que fue ayer... Y hace 3 años que estamos en el Brujo, en el Molinón y en Gijón y en el fútbol español.
General. Pues sí, lo echamos de menos todos y estuvimos ayer hablando sobre el Brujo y evidentemente hoy también lo vamos a hacer.
Hombre, vamos a compartir un par de horas con Gancedo.
Bueno. De Loza, perdóname, que te había interrumpido. ¿Qué ibas a explicar? Sí.
No, solamente decir una cosa. Yo, sinceramente, no vi esa tal agresión que se habla. Yo no la vi. Yo no sé el golpeo cómo fue.
Pero dices la segunda amarilla.
No, la segunda estamos hablando.
No, no es agresión, es que le agarra para frenar que se vaya el jugador del Sevilla.
Antonio, por Dios, es que ya estamos llegando a extremos que al jugador no se le puede ni tocar.
Correcto.
Díselo, Deloza, díselo. Pero Antonio, por favor.
Vamos a ver. Y ayer lo dijimos y lo reiteramos por si alguien tiene dudas. Mario, el reglamento está muy tiquismiquis en algunas cositas y se están pitando cosas muy raras que ya prácticamente alguien le pasa el viento en el área y casi es penalti.
Teníamos que hablar de otra cosa, Antonio. Vamos a ver. Comenzando la segunda parte, Escudero, si somos tan,
pues también
tendría que ver la segunda. Y yo lo dije, yo en esa jugada no se la mostraría tampoco.
Saliendo la avenida culé.
O la entrada que recibió ayer Daniel Bass en el Coliseum, que se lo lleva por delante.
Yo entendiendo ahora cosas que pasaron hace 20 años, cuidado, ¿eh?
No. Sí,
hombre, 30, sí. Cuidado.
Yo llevo una línea que... Hasta ahora, hasta el momento,
y yo
digo lo que pienso.
Muy bien.
Bueno,
bingo.
No tengo otro matiz que decir.
Continuamos a bingo.
Eres un grande, Deloza. Tú eres un grande. Además, durante el confinamiento hacías ejercicio con botellas de agua.
Mucho.
Claro. Ay, y es a ver un fenómeno.
Si no nos van a confinar otra vez.
Bueno, esperemos que no.
Bueno, vayamos avanzando. Lo que vi este fin de semana por aquí, por Santiago, vaya por Dios.
Bueno, eso es otro tema. Ya lo dijo también alguien de la Xunta.
Salía de Castro. Lo dijo José de Castro. Un hombre que no come centollo no duerme un mes sin un follo. Claro. Lo dijo, ¿sí o no, Deloza? ¿Lo dijo o no lo dijo?
A ver, ahora seguimos sobre ello, pero es verdad que algunos locales no están manteniendo la distancia.
Home que cena centolla no duerme B si no enfolla.
¡Ay!
Eso lo dice mucho Onega.
Hay gol en el Molinón, Enrique Castro Quini, Gancedo.
¡Gol del Español en Barba!
Gol en la Liga Smart Bank del Santander.
Rompiendo por banda izquierda la incorporación de Pedrosa. La pone atrás y ahí en Barba con la zurda. Flojito pero ajustado al poste. Supera a Mariño. Se adelanta en el Español en el Molinón. Marcó en Barba.
¡Qué subidón! Pero para subidón el del Santander, que te dan 15.000 avios por traer tu nómina. Como lo oyes, para un viaje a Europa, así de fácil, solo hasta el 31 de marzo de 2021. Consulta condiciones en bancosantander.es. Con Santander One, vamos, despega y vuela.
Solo con ese pase de la muerte, deja fuera de la jugada a los 6 sportinguistas que estaban intentando defender la jugada y al portero. ¡Qué gran juego ha desplegado el Español para el gol! No sé si está siendo así desde que arrancó el partido, Gancedo.
Había salido muy fuerte con una ocasión en los primeros segundos, un balón de Di Mata que no encontró rematador. Después había el Sporting cogido protagonismo, había tenido más la pelota, pero ha llegado y ha matado. Se está revisando la acción por posible fuera de juego de Pedrosa en el arranque. Yo creo que no lo hay, que la acción es legal.
Del pasador, o sea...
Sí, que lo rompe Mar Valiente y el pase atrás es tremendo. Fíjate que hay 6 jugadores y el portero intentando parar ese remate y el balón entra por el sitio que no defendía nadie.
Sí, los deja completamente esclavados a contrapié y, como dice Deloza, es posición legal, por lo menos en la repetición que hemos visto. Sí. Bueno, el Español a la caza del Mallorca, que ganó, igual que ganó el Almería, está ahí en medio, ahora mismo tendría 55-2 el líder.
Pues vamos a escuchar el momento de emoción, de apuesta del pilar del Radio Estadio, Pilar...
¿Cómo?
Martín Tamayo, Mr. Chip.
No está.
¿Así tampoco?
Megalodón Alexis.
Megalodón hiper mega crack.
Ha balbuceado.
Bufla. Bueno, pero por darle un poco de teatralidad, dramatismo. Es método Stanislavski.
Jason Statham Alexis.
Ahí lo tienes. Yo casi prefiero que me presente Loza a partir de ahora.
Vale, muy bien.
Ya lo dije. Había pensado en alguien mejor para ti. Alfredo.
¿Mejor que yo?
Podría ser. Pero bueno, Alfredo me gustaría, porque Alfredo...
Falta de respeto.
Alfredo seguro que haría honor a mi leyenda y entraría con un vuelve el campeón. O
sea, yo lo que sí te digo, Chipi, es que mejor que Javier no lo haría yo.
Pues venga, vamos a empezar de nuevo. Javier.
Muchas gracias. Venga. Vamos allá con ese momento de emoción que nos trae el super hiper mega crack, el megalodón, el Statan de las ondas, el Sylvester Stallone de Rambo, el Terminator de Onda Cero, el gran Alexis Martín Tamayo, pilar, leyenda y mito de este programa.
Pues ahora está bien, Taboada.
¿Qué más
quiere? Me ha gustado, Taboada.
Pues
me dio una temporada muy emocionante.
No tengo más palabras.
Me dio una temporada emocionantísima. Preveo una liga indescifrable.
Muy bien.
Preveo remontada.
No vas a ver hablar tú ahora.
Preveo partidos de ida y vuelta que se deciden en el último minuto. Acabamos de ver ahora mismo un gol de Murillo en el minuto 90+4 que ha decidido o que puede decidir el descenso. Y es que cuando tu equipo pierde en el último minuto, culpas a la mala suerte. Y está Orellana culpando a no sé quién. Pero la suerte, querido Orellana, la suerte no cae del cielo. La suerte hay que buscarla, como cuando apuestas en Betfair. Porque este mes tienes un bono gratis cada fin de semana y supercuotas en todos los partidos de Liga y de Premier League. Visita Betfair.es para más información y crea tu suerte. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
¡Ay! ¡Ay! ¡Tran, tran!
¡Tan, tan!
¡Chan, chan! A ver el tiburón. No me digas que tenemos Paco.
No.
¿Y tú?
Que todavía no ha empezado.
¿Y tú?
¡Ha marcado Gareth Bale!
¡Oh, no!
¡Otro golazo!
¡Sí, marca!
No te creo, Paquito.
Como créeme, otro golazo.
Paquito, don't believe you. I can't believe you.
Ahora te lo cuento.
Dos goles y una asistencia.
Vamos al Carranza. Segundo gol de Gareth Bale que nos cuenta Paco Reyes. Porque va a empezar el partido Jiménez entre el Cádiz y el Betis.
Ahí está a punto de comenzar el partido en el Estadio Ramón de Carranza. Comienza en estos instantes el partido. La ha puesto en práctica el Cádiz. La puso en movimiento Álvaro Negredo. Primeros compases del partido en el Coliseo Amarillo con este duelo andaluz. Cádiz 0, Betis 0.
Pues hay que entrenar muy duro para entrar en esta liga. Dominadas de tren delantero, jumping jacks con toda la carga encima, sentadillas con los amortiguadores hasta que suda la refrigeración y así hasta 8 horas. La Liga Citroën Pro viene con los jugadores mejor entrenados. Equipazo. Llévate al más polifacético, al capitán. El Citroën Berlingo con hasta 6.000 euros de ventaja y ve ganando puntos para el partido final. Solo hasta fin de mes el Citroën Berlingo así de equipado. Dos tallas a elegir entre 5 o 7 plazas, un maletero de hasta 1.050 litros, tres asientos individuales escamoteables y también con grip control.
En juego ya la primera parte de este Cádiz-Betis, en juego también la primera parte en el Molinón, Gancedo.
En un disparo ahora de Grajera que pegó en la mano de Di Mata, la salida de un córner, la mano la tenía pegada, por tanto el VAR entendió, consideró que Miguel Albéndez había hecho bien. También se revisó el gol del Español por una acción de Di Mata, precisamente, que está en la línea, en la trayectoria de Mariño. Están fuera de juego, pero yo creo que ni siquiera le incomoda para nada. Pero se revisó, tampoco se consideró que era suficiente para anular el gol, así que sigue ganando el Español 0-1 en el Molinón con Embarba, que está dando un recital.
¿Y en la Premier?
Pues hablando de recitales, el recital...
¿Y otro?
No, pero... El recital que está dando Gareth Bale, autor de dos tantos, la asistencia en el gol de Kane, así que es el mejor partido de Gareth Bale desde...
Pues te lo digo yo, desde el 20...
Desde el siglo XIX.
Te lo digo yo, desde el 20 de diciembre de 2015. Pues última vez que dio una asistencia y marcó dos goles. Fue en un partido que hemos recordado esta tarde, el 10-2 que le hizo el Madrid al Rayo Vallecano.
Pues dice Quique, desde el siglo
XIX. Bueno, hoy todas las imágenes, Enrique, son para... Y todas las cámaras para Gareth Bale, que está siendo el mejor del partido. Es una gran noticia para el club de Concha Fina, ¿eh?
Hombre, es una muy buena noticia,
muy buena,
que pueda estar en el mercado para ahorrarse lo del año que viene. Exacto. Es una ficha muy alta, la mayor ficha que tiene el club. Y bueno, quedándole un año de contrato, si el año que viene el Madrid, que como todos los clubes españoles, necesita dinero para poder fichar, que por lo menos tenga un jugador que poder traspasar a un precio interesante y recuperar parte de la inversión que se hizo en él. Aunque amortizado, es un jugador que está económicamente perdido, absolutamente amortizado.
Total. Lo que pasa es que es un activo, y como activo, cuanto más valga en el mercado, mejor.
Yo creo que con que el Madrid se pueda quitar la ficha, creo que en Conchaspina se darían con un canto a los dientes,
Bueno, vamos a... Conchaspina, qué clásico, eres un clásico, ¿eh?
Es un clásico.
Conchaspina solo hay grúas.
Poca gente sabe, Quique, tú sí, evidentemente, que el actual Bernabéu, que ahora está en obras, evidentemente, para lo del techo y demás, y la remodelación, comparte al menos parte del terreno, una de las esquinas del viejo Chamartín. O sea, está construido sobre el anterior.
Pues no te lo puedo decir exactamente.
Sí. Está construido sobre una de las... El viejo, evidentemente, el nuevo está construido sobre parte de ese terreno. O sea, comparte, pues un poco como le pasa también a San Mamés con el viejo
Chamartín. San Mamés seguro.
Sí, San Mamés seguro. Chamartín pero... también. Sí.
En ese estadio no te lo puedo decir exactamente.
Sí, en ese estadio donde, bueno, que el barrio, el de las 40 fanegas, que no llegaba ya, bueno, ahí terminaba, digamos, Madrid por la zona norte, en aquella época, evidentemente, para ir al estadio. Ahora fíjate cómo ha crecido todo. Bueno, Jiménez, vamos al fútbol.
Bueno, pues estamos llegando al minuto 4 de partido de la primera parte. Lo está intentando el Betis por esa banda derecha. Tiene que desalojar el peligro el Pacha Espino. Ha habido una primera acción del Cádiz nada más comenzar del partido. Un balón a la espalda de la defensa de Alberto Pereira, que ha estado a punto de cazar el vallecano Álvaro Negredo. Finalmente no pudo hacerlo. Ha sido la primera acción del partido para el conjunto amarillo. Pelota para el Betis. Moviendo la pelota ya en terreno de juego del Cádiz. Va a recibir el balón Emerson en el 1-1 con Alberto Perea, la pide Diego Lainez, una de las novedades hoy del Betis en el 11 inicial. Ha estado prácticamente un mes sin jugar el mexicano y hoy ha vuelto ahí a esa parte derecha. Recibe precisamente el futbolista de Villahermosa, tiene que retrasar la bola para Guido Rodríguez. Picaba la bola Guido, ha sacado con la cabeza Marcos Mauro, el disparo de Guido ha bloqueado finalmente, ha tenido que tapar Jeremías Ledesma el primer disparo para el Betis desde fuera del área. En el minuto 5 ya casi de partido, y por cierto, dejemos constancia arriba, ha habido un minuto de silencio nada más comenzar, antes de comenzar el partido.
Sí, en memoria de Gonzalo Robles, quien fuera futbolista del Cádiz en la campaña 70-71, ha habido un minuto de silencio, ha sonado el himno de Andalucía, hoy tenemos un poco de todo.
Claro.
Hoy hay de todo, claro, hoy hay que celebrarlo, ¿no?, con este partido.
Y el balón amarillo, ¿no? Y gol en Gijón, gol ahí en Gacedo.
¡Gol! ¡Del Sporting! ¡Qué golazo del Pichichi!
¡Oh, madre mía!
¡Gol en la Liga Smart Band del Santander!
Recuperó un balón en la zona de banquillos que había perdido Darder, encaró a su defensor, se abrió hueco, ¡qué disparo! Derechazo ajustado al poste, imposible para Diego López. No está de Tomás, pero está Jurjevic. Empata el Sporting. Sporting 1, Jurjevic. Español 1.
Celebra este gol viajando a cualquier ciudad de Europa, porque si traes tu nómina al Santander te puedes llevar 15.000 avios. Consulta condiciones en bancosantander.es. Vamos, despega y vuela con Santander. ¡Guau!
Tiene toda la intención, ¿eh? O sea, cómo va ahí en el desfiladero entre varios rivales y al final acaba muy bien, Gancedo. Vaya pichichi que tenéis, ¿eh, Gancedo?
Buen gol, sí señor, 17 lleva ya.
¿Algo que decir, Chipi?
No, bien. Me ha parecido que le ha dado un poquito más de decibelios a este gol que al del Español, pero bien, por ahí.
Pon el audímetro, mira, a ver, hombre, no, igual no.
Me ha parecido. He intentado ser honesto y he dicho me ha parecido. Si lo supieras seguro, te habría dado cifras.
Mira a ver el VAR.
Por cierto, Alexis. Mira a ver si para el siguiente lo tienes ahí un poquito más de cuidado.
Aprovecho además que está Ortego, que escribió ese libro de la Liga 90 años, 90 latidos. Estamos preguntando en el Twitter Radio Estadio a qué se debe el descenso de goles en la Liga en los últimos años. Ojo. Y los oyentes nos dicen, bueno, varias cosas. El VAR, la ausencia de público, pero eso sería solamente esta última temporada. La marcha de Cristiano o un bajón de calidad.
Son las cuatro cosas.
¿Esas son opciones que tú has dado o opciones que dan los oyentes?
No. Esto es una pregunta abierta. No hemos puesto ninguna.
¿Has hecho pregunta abierta?
Sí.
Libertad.
Y esas son las cuatro opciones, bueno, que más nos marcan, que más nos señalan los oyentes. El VAR, la ausencia del público, pero bueno, entiendo que la ausencia del público solamente sería esta última temporada. La marcha de CR7 o que la Liga ha dado un bajón de calidad.
Muy bien. ¿Tú qué piensas, Quique?
Pues yo creo que si mezclas todos te sale la razón exacta. No solo hay una razón, yo creo que hay algunas que no pueden ser determinantes, como la de Ronaldo. Ronaldo vale, te aseguraba 60 goles, pero que entre 20 equipos no sean capaces de recuperar 60 goles en una temporada parece extraño. Yo creo que bueno, yo la ausencia de público yo creo que hace mucho. Todas las circunstancias que rodea el nuevo fútbol también tienen que influir, pero sin embargo en otros campeonatos como la Liga Italiana ha sido todo lo contrario. Claro. La Liga Italiana, de ser una liga rácana, de ser siempre conocida por ser un fútbol defensivista, llevamos varias temporadas que la Liga Italiana está al frente de las cinco grandes ligas en cuanto a goles se refiere, y tienen lugares comunes con el fútbol español y con el resto de los fútbol de los juegos, el no tener gente.
A mí sí me parece que lo de Cristiano Ronaldo es muy importante, Ortego.
Pero son 60 entre 20, ¿no?
Sí, pero no.
50 goles entre 20 equipos.
Pero no tienes por qué.
Lo podían asimilar, ¿no?
Ya, claro, pero no funciona así esto. O sea, si se va Cristiano del Real Madrid, entre los otros 20 equipos de la liga. No, digo que si se va Cristiano al Madrid, entre los otros 20 equipos de la Liga no intentan recuperar sus goles. En todo caso, los tendría que recuperar el Real Madrid, que lleva cuatro años sin conseguir las cifras.
La pregunta es que se marcan menos goles.
Claro. ¿Y cuántos goles de menos se marca?
Pues mira, tras la primera temporada que se fue, nos faltaban, creo que eran 40 y pico. A la siguiente ya íbamos por 60. A la siguiente ya íbamos por unos 80, que no sé la cifra exacta, y el año pasado fueron 100 goles menos.
Me está dando la razón. No, cada año son más. Y la baja de Cristiano ya está amortizada también.
Claro.
Claro, pero los primeros años Cristiano pasó de meter 50 a meter 0 y Messi pasó de meter 50 a meter 20 o 30. Ya en el primer año te faltaban 70, 50 de uno y 20 del otro. En el segundo año todavía menos de Messi y seguimos con los 0 de Cristiano, y en el Madrid no hay nadie que los
ahora.
O sea, quiero decir, no puede justificar exactamente los 100 goles por la salida de Cristiano, pero un porcentaje enorme sí que es.
Ahora seguimos. Un segundo que hay córner. Jiménez.
Ahí está el córner, sí, a favor del Betis. Lo saca en corto Sergio Canales. La pelota es para Lainez. La pone en el corazón del área. Balón buscando ahora el segundo palo. No va a llegar ahí, ni mucho menos Aitor Ruibal. La pelota se pierde por la línea de fondo. Habría que ver también cuántos goles marca menos el Madrid, ¿no?
Eso es lo que decía, que el Madrid con Cristiano nunca bajó de 100 goles, y justo la primera temporada que se fue empezó a bajar de 100 goles, 80, 70, el año pasado.
El que lo acusa directamente es el Madrid, no tendría por qué acusar el fútbol español.
Pues el Madrid está en la Liga.
Pero Ortego, el Madrid está en la Liga, y si al Madrid le faltan 40 goles, a la Liga, ¿no?
Es como al final se ha liado la cosa, en el sentido de, Jiménez está preguntando, a ver... Es que la pregunta es, primero, ¿cuántos goles ha perdido la Liga desde que se fue Cristiano?
Espera, te lo voy a decir la cifra exacta para que no andemos con historias.
¿Y cuántos se marcaban antes de que llegara Cristiano? Para saber también un poco cómo estaba la Liga antes de que llegara el luso.
Yo creo que también tiene que ver mucho el VAR, porque llevamos ya tres temporadas. Mucho, sí. Y evidentemente antes, de Loza, olvídate. La orden era seguir.
Gracias al VAR.
Y ahora no.
No. El VAR hace que haya más goles.
¿Sí? Más de las canulas.
Sí, hombre, muchos más. Entre otras cosas porque el número de penaltis se ha multiplicado por 8.000.
Ya tenemos otro ítem que está incrementando los goles.
Por eso digo que en los estadios.
Mira, el primer año de Cristiano Ronaldo.
En orden, primero.
¿Qué temporada fue la primera de Cristiano Ronaldo?
La temporada 2009-2010.
Esa temporada se marcaron 1.031 goles. La siguiente, 1042, 1050, 1091, 1045, 1009, 1043, 1118, última temporada de Cristiano, 1024. Se va Cristiano y la temporada 2018-2019, 983. De repente se fueron 41 goles.
Los de Cristiano.
De 1024 a 983.
Ahí salen las cuentas que estamos diciendo, que sin Cristiano la Liga pierde 40 goles.
En la 19-20 se fueron otros 41. Bajamos de 983 a 943.
No, pero entonces tienes que sumar, con respecto a que se fue, ya son 80. Porque no baja 40. Baja 40 con respecto al año anterior, que él ya no estaba, ya había perdido.
Eso es.
Vale, entonces son 80 menos.
Son 40 menos, pero por eso digo que es que no solamente influye el que se haya ido Cristiano, es que yo creo que también el rendimiento de Messi baja mucho.
Por eso digo que aclaremos cuántos goles se han perdido desde que se fue.
Y este año,
en total.
Este año estamos incluso por debajo de las cifras de la temporada pasada. La temporada pasada, a estas alturas, iban 602 goles y en esta van 597.
Pero Alexis,
o sea, que vamos a acabar en una cifra más o menos parecida a la del año pasado.
Un detalle, y antes 2.597, eso hay 5 de diferencia.
Un detalle, la segunda temporada sin Cristiano es la temporada, evidentemente, la temporada pasada con la pandemia, que yo creo que las últimas 11 jornadas se habrán marcado en el histórico de la Liga muchísimos menos goles. Con el tema de
que habría que ver ese tramo, sí, esas 11 últimas
cada
jornadas.
Dos días y los partidos.
Bueno, el campeón en el Madrid eran 0-1, 1-0.
1-0, 2-1.
Y tenemos doping de goles por el VAR. Así que lo que se pierda por la pandemia se gana por el VAR, porque en el VAR hay un montón de goles, que los penaltis. Si es que el año pasado se batió el récord de penaltis en la historia de la Liga.
Y otra pregunta, que le digan al Betis lo de los goles, sobre todo en contra, que últimamente, afortunadamente, ya la cosa ha cambiado, ¿no? Y antes de que llegara Cristiano, esas cifras de 1031, 1042, ¿cuántos goles?
El Betis es el tercer equipo más goleado y el Cádiz el segundo equipo más goleado.
Por eso digo que hoy, si no vemos goles hoy, madre mía, ¿cuándo lo vamos a ver?
La temporada anterior, la que llegara Cristiano, se marcaron 80 goles menos. Se bajó de 1.101 a 1.021. La anterior, 942. La anterior, 936.
O sea, que estamos en esos números, ¿no?
O sea, estamos en los números pre-Cristiano, eso es.
Claro,
eso
es. Estamos en los números pre-Cristiano. O sea, el duelo Cristiano-Messi ha hecho que la Liga ganara muchos goles.
También te digo una cosa, es que Cristiano...
Yo no justificaría el 100% de los goles que se han perdido por esto, pero un porcentaje muy alto, sí. Sí,
Alexis, es que además pasa una cosa, que Cristiano marque 50 goles en una temporada no solamente son los 50 goles de Cristiano, sino entiendo que al Madrid en esa temporada es normal que le metan más goles, porque si el Madrid va en un partido 3-0 no tiene que vigilar tanto la portería. Por lo tanto, de 50 se convierten en 100, más o menos. Claro. Porque un partido ya no acaba 1-0, acaba 3-1, 4-1, entonces se duplica.
Mira, el año pasado el Madrid ganó la Liga marcando 70 goles. El anterior, el Madrid marcó 63 goles.
¿Y recibió?
¿Vale? 63, 46 y 70, 25 el año pasado.
Sí, ganó desde la defensa.
Pero el anterior, que ya fue el último de Cristiano, 94. El anterior, 106. El anterior, 110. El anterior, 118.
El récord
de Mourinho. Anterior, 104. O sea, el Madrid, cuando se fue Cristiano, bajó de 100 goles y estamos ya en cifra de ser campeón con 70.
Y recibió menos, seguramente.
Bueno, sí,
claro que
eso bueno, también aprovechamos que son las 7:32 para pasarnos por los campos. Debate muy interesante que seguramente estáis teniendo también en casa. Para ver cómo están los partidos. Primero en el Carranza, minuto y resultado, Jiménez.
Estamos en el minuto 15 de partido de la primera parte en el estadio Ramón de Carranza, Cádiz 0, Betis 0.
El Molinón, Gancedo.
Cumplimos el 32 del primer tiempo, Sporting 1, Jurjevic, Español 1 en Barba.
Recordamos que ya se ha jugado el Celta de Vigo 1, Real Valladolid 1, a las 6 y media Granada Elche, a las 9 Villarreal, Atlético de Madrid, mañana Real Madrid, Real Sociedad. En la Liga Smartbank, esta mañana Fuenlabrada 1, Girona 1, a las 6 y cuarto Tenerife Alcorcón, a las 9 Oviedo Zaragoza. Mañana a las 7, Mirandés Málaga. En fútbol internacional acaba de ser sustituido Gareth Bale.
¡No!
Sí, en el Tottenham 4, Barley 0. Todavía quedan 16 minutos. Gareth Bale, recordamos, dos goles y una asistencia para el triunfo del Tottenham. Por cierto, en la Premier ganó el Arsenal al que era el segundo en la tabla, el Leicester. 1-3 ganó el Arsenal. Tiene que jugar a las 5 y media el partidazo estrella, Chelsea United, y a las 8 y cuarto el colista del Sheffield recibe al Liverpool. En la Serie italiana, el líder, el Inter, está ganando 2-0 al Genoa. Y antes el Atalanta, el rival del Real Madrid, ganó 0-2 a la Sampdoria. A las 6, Nápoles-Benevento, a las 9 menos cuarto, un gran partido también, Roma contra el Milan. En tenis tenemos en la final de Montpellier a Roberto Bautista, es un ATP 250, el primer set para Bautista ante el belga Goffin, 7-5, está sirviendo el belga para ganar el segundo set. A las 11 de la noche, otro ATP 250 en Córdoba, Argentinas, Albert Ramos juega con Cerundolo, que da la casualidad, querido Taguada, que su hermano juega también el torneo de Buenos Aires. Son dos hermanos.
Cerundolo segundo.
Son dos hermanos, Cerundolo primero y Cerundolo segundo, correcto.
Con picadores.
Recordamos en la Liga Andesa esta mañana la ha ganado la Andorra al Valencia y el Tenerife ha ganado en Galicia. Y un apunte también de atletismo. Hoy en Madrid, en el Cerro de los Ángeles, se ha celebrado el Campeonato de España de Cross y revalidan título el aragonés Carlos Mayo y la toledana Irene Sánchez.
Radio Estadio, Antonio Esteba y Javier Ruiz Taboada.
Venga, 100 dominadas con tren delantero. Y uno,
mister,
y dos.
A ver si me voy a lesionar el cilindro maestro.
Menos cuento y arriba. Y uno, y
la dos. Gama Citroën Pro viene súper entrenada. Juega con el mejor equipo y llévate un Citroën Berlingo con hasta 6.000 euros de ventaja solo hasta fin de mes. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Ponle freno. Convoca la 13ª edición de sus premios para reconocer aquellas iniciativas que hayan contribuido a promover la seguridad vial en nuestro país. Envía tu candidatura antes del 1 de marzo a través de la web ponlefreno.com. Juntos, sí podemos. Compromiso a tres media.
¡Lunes!
Por dentro del área y gol.
¡Martes!
¡Cuidado que la suelto! ¡Y gol, 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 gol!
¡Miércoles!
Dicen que todos los días hay fútbol.
¡Jueves!
¡Madre mía, qué golazo!
Pero lo que hay son motivos para celebrar.
Porque cuando juegas al cupón diario y la paga de la 11, ayudas a que miles de personas con discapacidad podamos convertirnos en nuevos campeones.
Y campeonas. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Estamos en el Radio Estadio Onda Cero con el 0-0 en el marcador entre el Cádiz y el Betis. Minuto casi 19 ya de la primera parte. Ha probado suerte Víctor Ruiz desde lejos, desde la frontal. El lanzamiento se tuvo que emplear a fondo con el Ledesma. Ha habido un par de córneres consecutivos del Betis. No ha habido consecuencias y ya intenta de nuevo desde atrás arrancar el conjunto verde y blanco por mediación de Aissa Mandi, que es el que conduce la pelota. No se inquieta a lo suyo, como siempre, el equipo de Cervera. Rivas ahí atrás esperando la contra.
Sí, desde luego no es Cervera un... no tiene la intención, ¿no?, de aumentar esa cifra de goles de la liga en general, de los que estábamos hablando.
Sí. Es un altruista, ¿no?
Sí, más bien lo contrario. De hecho, pues lo que quería era cortar esa sangría de goles que estaba encajando el equipo en las últimas semanas. Y bueno, de momento en el Camp Nou lo consiguió, solamente encajó el equipo de penalti, y de momento en el día de hoy también. Tranquilos los dos entrenadores. Ahora mismo asoma un poquito Pellegrini por la zona técnica, pero de momento viendo el partido bastante tranquilo.
Pues mira, ahora que dices lo de Pellegrini, Quique, oye, brutal lo que en las charlas estas del país con Vicente del Bosque, cuando Fernando Roch le pregunta a Vicente y habláis sobre Pellegrini, le dice que para renovarlo le pidió Pellegrini que solo cambiara dos palabras del contrato, ¿no? Dos cosas.
Sí, había hecho una
Pellegrini.
Había hecho una gran temporada, había sido subcampeón, le querían renovar, y entonces el chileno, como muy pausado como es él, le dijo: no, presidente, si yo solo quiero cambiar dos palabras del contrato, el contrato me parece muy bien, solo quiero cambiar dos palabras. Entonces el presidente dijo: bueno, pues adelante, ¿cuáles son las dos palabras? Dice: pues es donde pone bruto, poner neto, y donde pone dólares, poner euros. Con lo que ya había subido, sin discutir de dinero, había subido casi al doble el contrato que tenía el primer año, el primer contrato que firmó.
Qué forma más suave, ¿eh? De que te...
De elegancia.
De negociar, ¿eh? Qué elegancia.
Y luego recordar que recuperó 4 millones porque le traspasó al Real Madrid.
Ah, le costó 4, ¿no?
Claro, 4 millones era la cláusula de rescisión que tenía. El Villarreal, viendo el futuro que tenía Pellegrini y el caché de Pellegrini, le puso esa cláusula, y cuando el Real Madrid fue a ficharle, el Real Madrid tuvo que pagar 4 millones por él. Creo que fueron en plazo los 4 millones, pero bueno, fue un entrenador traspasado.
Fíjate. Y además el que le dio la puerta y el que lo catapultó con fama como entrenador ya en Europa fue el Villarreal, ¿no?
Sí, Villarreal fue la puerta de Pellegrini para la Liga primero y la Premier después.
Esto es, luego con el City.
O sea que al final lo normal que si se retira se vaya a vivir a Benicassim.
Sí, ¿no? Sí. ¿Qué decías, Jiménez?
Claro, que aquí se está ganando también ya el respeto. Hombre, evidentemente venía con un nombre, pero después de las dudas del principio, evidentemente los resultados están llegando y bueno, parece que tanto la plantilla como la gente está cada vez más con la filosofía del chileno.
Que lo quieren neto y en dólares.
Sí. De recuperar Setién no se habla de momento en Sevilla, ¿no?
De recuperar Setién.
De recuperar Setién
no se habla de momento en Sevilla.
Que va, gran tranquilidad, ¿eh? No se habla de Setién desde hace meses. Eso está bien, ¿eh?
Ya decíamos, Jiménez, antes de que llegase, que verdad,
Quique... Habían metido ahí cuñito de opinión al final, ¿eh?
Claro, hombre, que está bien, que está bien que no se hable otra vez de Setién, ¿no? Tú... O sea, es que
no,
eso
no, ya
ha pasado.
Ha dejado de deslizar
tu digo que versión, ya decíamos pero... de la llegada de
Pero Pelé. Por eso ha dicho bien él en los últimos meses, porque hubo un nuevo acercamiento a Setién cuando ya había salido del Barcelona y cuando las cosas a Pellegrini no le salían tan bien como le están saliendo ahora, que tiene a su equipo en situaciones europeas y sobre todo le tiene identificado.
¡Ojo, Miranda! ¡Perdona, aquí que fuera! El balón que salió repelido en la frontal, no la dejó botar, le pegó con la pierna derecha al futbolista de Olivares, la pelota a la izquierda de Conan Ledesma.
Perdona tú, es que no me esperaba que fuera a rematar de primeras y según le venía y no me ha dado tiempo a callarme.
Sí. Por encima no, ese acercamiento con la derecha. Decías, sí. Bueno, a mí me lo niegan en el club, pero bueno, tú tienes tus contactos, Quique, y sí es cierto, ¿no? Que siempre que llegan las dudas se mira allí a Santander.
Claro, es que al fin y al cabo hay una amistad entre dos de los que más mandan en el Betis y el entrenador que salió. Es decir, la amistad siempre te acerca mucho más para poder hablar que cuando sales mal. Es decir, entre Serra Ferrer y Quique Setién no creo que vuelvan a hablar en su vida. Pero sin embargo, con los mandatarios del Betis, la relación de Quique Setién es perfecta y bueno, lo conoces tú de sobra.
Exactamente. Lo que pasa es que también la relación con la afición sí que ha sido problemática. Ya sabes cómo salió de aquí Quique Setién. Y esto se puede enfriar, ¿no? Con el paso de los años y quién sabe qué puede pasar. Pero de momento la gente está ahí con Pellegrini. Ahí está la pelota para el Cádiz, protegiendo el balón Rubén Sobrino, que por cierto, Rivas juega hoy su primer partido como titular en el Carranza, le da continuidad después de haber aparecido por primera vez en un once en el Camp Nou.
Sí, el otro día lo que pasa es que jugó en una posición fuera de lo habitual para él, casi de volante ahí en el centro del campo, y hoy ya pues sí ahí como delantero, como segunda punta, acompañando a Álvaro Negredo.
Atención a la contra, allá va Diego Lainez en la frontal, la pelota que impacta en el cuerpo de Marcos Mauro, sale a la contra ahora el Cádiz, tiene que retrasar el balón Salvi Sánchez, va a triangular Negredo, retrasa para su compañero John Garrido, quiere pugnar, quiere recuperar la bola Rubén Sobrino, retrasa el cuero combinando con Alex Fernández, la apertura sobre la izquierda para el Pacha Espino, ahí está el futbolista uruguayo que va a jugar para Alberto Perea, quería marcharse de Diego Lainez, actuando bien en defensa Diego Lainez, se tiene mucha confianza en el futbolista mexicano que hoy ha vuelto al once titular. Atención al envío de Andrés Guardado, no pudo ahora hacerse con la pelota Canales, que evidentemente tiene que ganar hoy más protagonismo ante la ausencia de un Fekir que estaba siendo el motor del equipo en los últimos partidos. Habrá saque de banda para el Cádiz.
Perdona, Canales se preocupará, yo creo, más de la construcción, de jugará en posiciones más adelantadas porque está prácticamente como media punta, ¿no? Otros días cuando está Fekir, a él le gusta ir a buscar al medio centro, a los dos medio centro, buscar el balón. Yo creo que hoy va a mirar solo al horizonte del área contraria y ser el que abastezca de balones a Loren o a Lainez o a Ruibal que entran por las bandas. Por cierto, Lainez titular... tú has dicho antes un mes y viene del COVID, pero por delante de Tello, de Joaquín y de Juanmi, ¿eh?
Sí, exactamente. Lo de Lainez se veía venir porque la verdad es que había respondido cuando le había dado la oportunidad de Pellegrini y había sido titular bastantes partidos. Había sido, creo que, 7 u 8 partidos como titular, pero claro, llegó el COVID y desapareció. Y bueno, Joaquín... que cada vez le está dando más un papel como revulsivo Pellegrini. Hace ya bastante tiempo que no aparece en un partido como titular. Y bueno, esto también lo tiene que asumir Lainez, Joaquín. ¿Cómo?
¿Qué te parece a ti, Lainez?
A mí me gusta Lainez. Me gusta.
Sí, más o menos que Setién.
Me gusta. Hombre, como jugador, dices. Porque es que no tiene nada que ver, ¿no? Juegan en distintas ligas
el
ahora.
¿El Setién entrenador o el Lainez jugador, quién te gusta más?
Joder, hombre, el Setién entrenador ha demostrado más que el Lainez jugador. O sea, ahora, y ahora mismo. ¿Qué me crea más expectativas de futuro? En el futuro creo que.
No me líe. ¿Quién ha demostrado más? Ni quién es más guapo, ni quién es más viejo. ¿Que quién te gusta más? ¿El Setién entrenador o el Lainez jugador?
Es que Setién no está, así que Lainez. Pelota para el Betis, jugando la parte derecha. Ahí está Emerson, combina con Guido Rodríguez, presionado por dos jugadores. Ahí fuera de juego porque se había quedado clavado Emerson. Ha aparecido Leite de Souza Jr., así que el balón será para Cádiz en el minuto 27 de partido.
¿Y bajo qué parámetros se comparan un entrenador y un jugador? Me gustaría saberlos, ¿eh?
Pues mira, yo te lo digo, a mí me gusta, pues mira, yo te lo digo, a mí me parece que es más
parámetros futbolísticos, digo.
Sí, yo digo que es más importante y más destacable lo que ha hecho Setién como entrenador que lo que ha hecho Lainez como jugador. Por lo tanto, a mí me gusta más el Setién entrenador que el Lainez jugador.
Pero no los comparas, porque
sí,
no se
claro que los comparo, un entrenador claro que los comparo. Si a mí me dijeran tiene 100 kilos, ¿a quién prefiere? ¿A Setién de entrenador o a Lainez de jugador? Y cada uno vale 100 kilos, digo, me lo gasto en Setién.
¡Agresivos! Bueno, pues nada.
Agresivos, yo últimamente solo digo agresivos en cada partido. ¿No se ha dado cuenta? Agresivo.
Siempre agresivo. Ojo a Emerson Royal, que va con mucha potencia por el centro. Toca a la diestra para Diego Lainez, el que no le gusta a Alexis. Juega al interior para Guardado. Recibe la pelota. Canales se gira. Toca a la izquierda para Miranda. Cuidado, hoy se viene. ¿Te gusta la presión? ¿Se viene? Yo no soy muy se viene. Pero,
yo tampoco,
pero
yo,
hoy en homenaje a Guardado y a... Y a otro mexicano, Diego Lainez, hoy se viene gol de Lainez.
A ver, ¿qué hay? ¡Gol en el Molinón, Gancedo!
¡Gol del Sporting! ¡A ver si vale Gaspar Campos!
Agresivos, gol en la Liga Smart Band del Santander.
Balón que ponen desde la derecha, entra con todo Gaspar Campos, se va al suelo Diego López. De momento el árbitro da el gol. Se va a revisar por el VAR, lo ha celebrado el Sporting. Vamos a ver qué es lo que sucede en la acción, la estoy ahora viendo repetida. No hay fuera de juego, el arranque por la derecha, balón al segundo palo. Entra Gaspar, se hace un lío, yo creo que es gol legal. El lío se lo hace el portero con el defensa, el gol yo creo que va a subir al marcador.
Pues parece, no. Yo lo voy a rematar por si acaso.
No se la lleva con la mano tampoco, que podría ser otra opción.
Tú remata por si acaso.
Que subidón, pero para subidones del Santander, que te dan 25.000 avios por estrenar coche con el renting del Santander. Como lo oyes, para un fin de semana en Paradores, así de fácil, solo hasta el 31 de marzo de 2021. Consulta condiciones en bancosantander.es. Con Santander One, vamos, despega y vuela. Sí, pero esta mención no me la anula nadie.
Yo Paco, ¿eh?
Pero lo van a anular.
Le pegan la mano, le pegan la mano
claramente. Anulado. Que es lo que le estaban reclamando.
Yo pensaba que le pegaban el pecho, él decía pecho, pero no.
Tiene que anularse, ¿eh?
Tiene que anular. Sí. Lo está viendo, ¿no, Raúl?
Sí.
Sí, es lo que no sube al marcador, lo anula. Sí,
lo estaban reclamando los jugadores.
Que sea totalmente involuntaria la mano, hay que anular.
Yo pensaba.
Decía nuestro compañero José Agustín.
A ver, un segundo.
Don Creique y Don Penseque son amigos de Don Tonteque Burreque.
Decía nuestro compañero José Agustín desde Barcelona que estaba muy mosca con el árbitro del VAR, que es Barón Aceitón, que parece ser que
presunto árbitro.
Hubo bastante polémica en un último partido con el Español. Fue el colegiado que expulsó a Luis López en el partido contra Las Palmas. Pues de momento, todo lo que ha visto el VAR prácticamente le ha venido muy bien al Español, porque salvo un posible penalti sobre Oscar Gil, que no concedió, todo lo demás han sido acciones en las que por centímetros el Español ha salido relativamente favorecido, así que de momento vale el empate en el Unión. Se va a llegar ya al final de la primera parte con esa acción, el gol festejado pero no válido de Gaspar Campos.
Pues ahora vamos
descanso
para allá.
Descanso
en el Molinón. De momento Sporting 1, Español 1, córner a favor del Cádiz.
Lo va a sacar Salvi Sánchez para el equipo amarillo. Minuto 30, casi 31 ya de la primera parte. El balón a la derecha de la portería de Joel Robles. La pelota al primer palo. Ha tocado con la cabeza Diego Lainez. Quiere salir a la contra el conjunto verde y blanco. El envío en diagonal de Canales. La pelota que se pierde por la línea lateral. Las instrucciones del técnico del Cádiz, de Cervera Rivas.
Sí, para que el equipo tenga ahí concentración y sean agresivos, como escuchábamos antes defensivamente. De momento el partido pues no está teniendo complicaciones para ninguno de los dos. Se imponen claramente de momento las defensas a los ataques.
Claro que sí, hay que ser agresivos. Está de Boada.
Ha cambiado. Digo que ha cambiado la montura de las gafas, ¿no?
Sí, es que Cervera, además de entrenador, ya se ha convertido en un personaje público,
¿no?
Sí, y ya es una imagen, va cambiando de gafas, tiene una marca de ropa, pues le ha puesto ese eslogan de la lucha no se negocia también, en fin, va ahí creando tendencia.
Nos lo contó Alex Fernández en el transistor con Joserra,
Que sí, que el míster era un personaje muy curioso, ¿eh? En los entrenamientos también, en el día a día. A conocer, decía.
Sí, esta semana además pues está contento porque estará conocíamos que... Efectivamente, lo que estábamos hablando, Raúl, que claro, el TAD pues dejaba ahí libre, sin claro, efecto esa sanción que llevaba desde noviembre, ¿eh? Se han dado prisa.
Hombre, también os digo una cosa, ¿eh? Se es muy valiente con los técnicos del Cádiz, del Huesca, de estos equipos, ¿no? Pero claro, cuando tienes que tocar a lo de arriba...
Sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Digo,
sí, tiene razón.
Es que no dijo mucho más que lo que han dicho otros jugadores técnicos de esta liga, ¿no? Y en esta temporada, digo. 33,
como fue el, para palo le
como
dieron,
fue el primero,
sí, esto también es
como
verdad.
Fue el primero que hicieron, vamos a evangelizar sobre. A, claro. No, evangelizar no la palabra, vamos.
Pero vamos tampoco, a, pero tampoco no ni siquiera eso
ejemplarizar.
Eso es.
Ejemplarizar siquiera, con él. Y luego se dieron cuenta que no ejemplarizaban con los demás y finalmente se lo han tenido que quitar.
Han tenido que recular.
Que ni siquiera eso fue el primero, porque el propio Pellegrini y Joel tuvieron también un expediente abierto antes y fue resuelto sin sanción. Así que, bueno, le tocó a Cervera, pero ahora, pues como él mismo decía el otro día, afortunadamente pues se ha hecho justicia, aunque el Cádiz no sale de una para entrar en otra, porque ahora el que tiene expediente abierto es Manuel Vizcaíno, por su carta.
Ah, el presidente, pues sí, por la carta abierta. 33 minutos, sí que le empate a cero. Esto es raro porque los dos son dos de las peores defensas del campeonato y lo que ha terminado también en empate in extremis es en Balaídos el partido entre el Celta y el Real Valladolid. Rubén Rey, muy buenas.
Hola Esteban, ¿qué tal? Saludos a todos
en y vaya... empate y bronca.
Empate, bronca y vaya partidito nos han regalado entre comillas Celta y Valladolid, verdaderamente soporífero, feo, sin áreas, con muy poquito ritmo. Se adelantaba, parecía encaminado verdaderamente al 0-0, sí que hubo ahí algún pique para darle un poquito de salsa al partido, sobre todo con alguno de los, con Alcaraz, con Yago Aspas, etcétera. Pero bueno, ese gol de Orellana tras una buena conducción de Roque Mesa, 0-1, y en la ultimísima jugada del partido, el gran cabezazo de Jason Murillo. Ojo a la hemorragia que tiene el Valladolid en la defensa del balón parado, 13 goles le han metido ya en balón parado, esto era lo... que también señalaba, luego lo escuchamos a el entrenador Sergio González. De momento empezamos con Coudet, que reconoce un partido feo y un Celta que tiene mucho que mejorar.
Coincido con vos, el partido parecía para un 0-0, feo. No sé si ustedes que lo vieron, para mí fue un partido feo, pero bueno, terminamos rescatando un punto por la ambición de ir a buscarlo hasta el último minuto. Y bueno, sí que tenemos que mejorar.
El efecto Coudet a su llegada parece diluirse un poquito. El caso es que el Celta está con 30 puntos. Bueno, más o menos ahí zona muy tranquila. Irá a Huesca la próxima semana sin Tapia, 5 amarillas y seguramente sin Néstor Araujo, con un pinchazo en los aductores, veremos el alcance de la lesión. Y claro, el disgusto de Sergio González, saboreaban una victoria que se le resiste ya con el de hoy desde hace 8 semanas. El Valladolid, en todo caso, bueno, suma un puntito más.
Jodidos porque creo que el fútbol este año nos está penalizando muchísimo, nos está castigando muchísimo. Creo que el equipo hace muchas cosas bien, juega mucho mejor que Rivas muchas veces, pero el resultado al final te minimiza, al final te hunde y al final te pega otro golpe. Pero me quedo con que este equipo siempre se ha levantado de los golpes, siempre lo ha hecho, este año son muchísimos en diferentes facetas, cada vez que tenemos una mini cosa en contra parece que nos castiga con gol, el equipo está fastidiado, pero yo estoy muy orgulloso del partido que hemos hecho aquí.
Pues nada, iba para 0-0 el partido, llamado al 0-0 claramente, al final fue 1-1, pero en cualquier caso un encuentro, diría yo, Esteba, casi sí, para olvidar, ¿eh?
No se ha dicho nada de esa bronca charla entre Michel y Orellana por la jugada a balón parado mal defendida del Valladolid, o bien atacada por Murillo y el Celta.
No se ha comentado, si ha reconocido Sergio que van a tener que darle una vuelta a la defensa del balón parado porque, ya digo, están encajando un montón de goles y a partir de ahí ese pique que sí que hubo en algunos lances del partido, sin ir tampoco a mayores, bueno, la cara de los jugadores del Real Valladolid a la conclusión del partido, la verdad es que lo decía todo, el reencuentro de Orellana con gol con su ex-equipo y también el reencuentro de Lucas Olaza, que volvía un mes después de jugar en Balaídos como local, hoy lo hacía como visitante.
Gracias Rubén, un abrazo.
Otro para todos, que vaya bien, chao.
Chao y un abrazo para todo Vigo. El Celta se queda con 30 puntos. Lo próximo, como decimos, es jugar a las 2 de la tarde el domingo en casa del Huesca. Lo próximo para el Real Valladolid es recibir al Getafe, también a las 2 el sábado. Y ya fuera, o por lo menos con puntuación de permanencia, con el Eibar y el Alavés en esa parte baja de la tabla.
Radio Estadio.
¿Sorprende que si pasaba algo en el Partido Popular, con el poder que tenía usted en aquel momento en el Partido Popular y en el gobierno, usted no se enterase?
Yo tenía mucho poder y usted tiene mucho poder aquí, ¿no? ¿Cuánta gente trabaja aquí? ¿Usted sabe a qué se dedican todos? ¿Usted sabe que todos lo hacen bien?
Lo de Évole. Entrevista a José María Aznar. Nueva temporada, hoy a las 9:25 de la noche, en La Sexta.
Cuando un aficionado piensa, este partido lo vamos a ganar, ¿qué canta?
El fútbol es descomplicado, como Codere, con la experiencia de juego aún más fácil con la nueva app. Codere, casa de apuestas oficial del Real Madrid. Juega con responsabilidad, sin diversión no hay juego, mayores de 18.
Vamos a ver quién descomplica el partido, porque estamos en el minuto 37 de juego en el estadio Ramón de Carranza. De momento en este duelo andaluz no estamos viendo goles, 0-0 en el marcador. Sí estamos viendo cada vez más faltas, pelota para el Betis, juega Aitor Ruibal, se quiere marchar hacia el centro. La acometida de John Garrido, el lanzamiento que impacta en Fali, la pelota repelida que cae para Emerson, el centro buscando el primer palo, ha metido la cabeza Marcos Mauro, le devuelve el balón de nuevo ahí a los pies a Emerson, la pone muy pasada, la pelota que se pierde por la línea de fondo, habrá por tanto saque de portería a favor del Cádiz. El lanzamiento de Aitor Ruibal, que dio ahí en el hombro de Fali, no hubo nada, ¿no?
Mejor defendido de Loza no puede, ¿no?
Totalmente pegados los brazos al cuerpo y además que le da en el hombro.
O sea, es el gesto típico de la zamorana, pero con el hombro. O sea,
sí, señor.
Tiene los brazos esposados y tiene que encoger Ortego. Esto cada día se pone más fácil, ¿eh?
No, eso, estaba pensando lo mismo. Digo, es que hay que ver ahora los defensas que tengan que... Lo primero que tengan que pensar antes de colocarse es cómo colocan las manos y dónde brazos, colocan sí. Los brazos.
Tremendo.
O sea, no es decir, voy a buscar una buena colocación para tapar el tiro, el posible centro. No. Lo primero, me tengo que echar las manos atrás y luego moverme con las manos encadenadas atrás.
Primero la coartada por si hay crimen, ¿no? Primero la coartada por si hay crimen, ¿no? Y luego ya, si eso, pues huir de
la... ¡Mira, Salvi! ¡Joel Robles!
¡Ay, qué buena!
Se marchó hacia el centro, le pegó con la pierna izquierda. El lanzamiento buscando la derecha, se estiró ahí Joel Robles, el cancerbero de Getafe, que mandó la pelota a córner. Y decía Esteban que la había hecho Miranda, muy bien Fali. Y es que Fali lo está poniendo como ejemplo Cervera, Rivas. Está poniendo como el hombre perfecto, que puede jugar en cualquier lado y bien en todos sitios.
Sí, porque es verdad que, mira, desde lo que llevamos de temporada, evidentemente ha jugado más como central, como lo está haciendo hoy, pero también con las bajas que ha tenido el equipo, ha tenido que jugar bastantes partidos de medio centro, incluso en algún tramo de algún partido de principio de temporada de lateral derecho, y decía, bueno, pues que es un futbolista profesional, que nunca protesta, que si le dice que lo tiene que poner de delantero centro, pues él asiente y juegue, lo intenta hacer lo mejor posible, y de momento pues está siendo un jugador importante para el Cádiz.
Fíjate, el que no quería jugar y al final va a jugar en todos sitios.
Ya, no quería.
Y todos bien. La pelota para Miranda, que salva ahí el cuero por esa parte izquierda. Bien ahora Salvi Sánchez, que apareció en labores defensivas. Tiene que tocar atrás para las inmediaciones de su portero, de Conal Ledesma, que rasea ya el cuero buscando a Alex Fernández. Ahí está el futbolista de Alcalá de Henares, que juega a la izquierda para el Pacha Espino. Aparece por el centro para recibir la pelota Perea, se la devuelve de nuevo al Pacha Espino. Ahí interceptó la pelota Diego Lainez, se quedó el mexicano. Retrasa la bola para Guido Rodríguez, oxigena ya sobre el costado izquierdo, viene para controlar la pelota Vitor Ruiz, atraviesa la línea divisoria, mira a un lado, mira a otro el futbolista de Esplugas, encimado por Sobrino, tiene que jugar a la derecha, hacia Guido Rodríguez en la línea tres cuartos de ataque ya el conjunto verde y blanco. Vamos a ver quién es el primero, quién es el que marca, quién es el que abre el melón aquí en el estadio Ramón de Carranza, porque de momento no estamos viendo grandes oportunidades. Levanta la cabeza Vitor Ruiz, quiere buscar a un amigo, quiere buscar a un compañero, se ofrece Loren Morón, la pelota que va a la izquierda para Canales, en uno contra uno, se quería marchar de Iza Carcelén, bien tapado ahora Canales, busca el sitio, caracolea, zigzaguea el futbolista de Santander, que la va a poner en el segundo palo, el balón muy pasado, no va a evitar que salga Emerson, habrá saque de banda para el Cádiz. Estamos ya en el 41 de partido, hemos visto las instrucciones de Cervera, pero de momento Pellegrini, como es habitual, no gesticula mucho, Rivas.
No, ha salido un par de veces del banquillo, ahí en el área técnica, pero de momento, pues, viendo el partido con bastante parsimonia, el técnico chileno. Es verdad que están pasando poquitas cosas en el partido, por lo tanto no puede estar muy contento, pero tampoco disgustado con lo que está haciendo su equipo.
y Ortego. Víctor Ruiz, que ha vuelto hoy al 11, no se lo ha pensado dos veces una vez que ha recuperado entrenamientos. Pellegrini, un jugador que ha encontrado su sitio y que le está dando muchísimo atrás al Betis, ¿eh?
Sí, es el valor del central zurdo, sí. que muchos entrenadores llevan a rajatabla de jugar con un central derecho y un central zurdo, y en el caso de Víctor Ruiz, además, ya es un hombre de experiencia. Me estaba fijando a lo largo del partido en que es el que hace las vigilancias sobre Negredo cuando el Cádiz puede montar las contras. Siempre Víctor Ruiz intenta estar cerca de Negredo para los jugadores que salen no vean a Negredo.
¡Canales fuera! Recibió la pelota en la frontal del área, le pegó con la pierna izquierda, ajustándolo ahí a la base del palo izquierdo de la portería de Conan Ledesma. Por poquito la tuvo Canales. Qué bien la pincha ahí Aitor Ruibal. Cómo se la da a Canales, que tiene el espacio, se le echan encima, pero reacciona muy rápido para golpear. Y por poquito,
Es una falta en plena jugada. O sea, él para el balón completamente en la frontal, Quique. Y sí, se le va.
El control de Ruibal, la verdad que sí. Este jugador ha subido muchísimo. Se ha sentido titular en el equipo y bien jugando a la derecha, bien a la izquierda. Es un jugador que trabaja mucho en el centro del campo, además, disciplinado con el defensa que tiene que marcar, pero luego cuando tiene el balón es un jugador que inventa. Es un jugador que por eso se ha hecho con el puesto de titular, evidentemente.